Bueno, yo quisiera terminar estos minutitos que nos quedan buscando la palabra de Dios en esta mañana, uniendo un poco las cosas que estuvimos escuchando. Igual que Magdalena, yo nunca quise venir a este lugar. Nunca quise venir a España. Y conozco pocos, pocos que dijeran, yo quiero ir a la Balmoral de la Mata. La mayoría aparecimos aquí porque, pues aparecimos aquí, pero no es hoy, creo, un plan del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que Dios ama esta ciudad. Yo creo que Dios la ama. Y a veces me sorprendo cómo el Señor hace cosas desde aquí. Y a veces no hace cosas desde ciudades tan grandes como Salamanca o Asturias o qué sé yo, Santander o Sevilla. Y Dios hace cosas desde nuestro pequeño pueblo. Y desde nuestro pequeño pueblo está, pues, bendiciendo las naciones de la tierra. El otro día en el Desayuno Nacional de la Acción, pues, yo avisé que iba a ir y me sorprendió que nos dieron, pues, participación a Vilma y a mí, ¿no? Y decía, aquí están todos los líderes de España, yo vengo de una pequeña iglesia de un pueblo. Y yo le dije, yo soy de un pequeño pueblo de una iglesia de Cáceres. Porque ahí, pues, había hermanos que tenían esas mega iglesias de muchísima gente, ¿no? Pero también asombrado y maravillado de las cosas que el Señor hace. Pues yo tampoco quise venir a España. Pero cuando fue traído aquí, María Marta, que conoce nuestra situación y nos ayudó económicamente pues para venir, y el Señor nos trajo aquí a España, yo recuerdo que yo estaba igual que Magdalena, resistiéndome a estar aquí en la Balmoral de la Mata, resistiéndome a estar en este pueblo. Pero yo había tenido una palabra 4 años antes. Yo estaba haciendo guardia en un hospital en Córdoba, haciendo mi MIR y pensando en todos los caminos grandes que yo podía tener en la medicina. Incluso mi cuñado, que era profesor universitario, ya me había hablado de ciertos contactos que él tenía en Milán para que yo pudiera perfeccionarme en determinadas cosas de mi especialidad, y mi mente se orientaba a otras cosas que jamás nunca serían vivir en un pequeño pueblo de Extremadura. Pero una señora de la iglesia, una mujer de oración, me fue a ver. Fue una tarde, yo estaba de guardia, y me dijo estas palabras. Mire, Jorge, yo le digo, ¿por qué ha venido Ana? ¿Qué le pasa? ¿Está enferma o algo? Y me dice, no. Yo he venido para decirle una cosa. Yo a usted lo voy a predicando en España. Cuando me dijo eso, no me largué una carcajada delante de ella porque me daba vergüenza. Pero le dije, bueno, yo le debo, y yo le dije así en broma, y yo a usted en Estados Unidos, como diciéndome, cualquier cosa, ¿no? Pero esas palabras calaron en mi corazón. 4 años después, nosotros nos quedamos sin trabajo. Yo fui a una reunión de oración, y en esa reunión de oración se pusieron a orar. Y pidieron, bueno, no cuento todo porque es muy largo, ese día el Señor me hizo morder el polvo y humillarme, mucho, mucho. Y ese día alguien oró, muchos oraron, pero alguien oró y dijo, Señor, yo te pido que tú le des a Vilma y a Jorge un trabajo y que no tenga que preocuparse por sus finanzas. Y puedan servirte como ellos quieren. Esa fue su oración. Tan fuerte fue que yo sentí en ese momento que mi silla temblaba. Señor, yo te pido que le des. Y me extrañó la forma en que este hermano lo decía al Señor así. Yo me quedé asombrado, y cuando volví a mi casa, abrí la puerta de mi casa de mis padres, y mi madre me dice, Jorge, ¿tú crees en los milagros? Sí, mamá, en la Biblia están. Me dice, pues hay un trabajo para anestesista en un pueblo de España. Y a partir de allí, 2 meses, 1 mes y medio después, nosotros estábamos aquí en la Balmoral de la Mata, ¿no? Y a mí me costó 1 año, porque mi corazón estaba en La Falda, en Córdoba. Y mi cuerpo estaba aquí. Y sufrí. Sufrí mucho. Mucho, mucho. ¿No? Hasta que el Señor, pues tocó mi corazón y me hizo ver que era su destino. Y quiero hablar rápidamente, lo que nos queda del tiempo, sobre la voluntad de Dios. Pues yo me apunté aquí. ¿Qué es la voluntad de Dios? Una definición de un diccionario de teología, y dice, es la amorosa disposición que Dios, conforme a sus decretos y designios, y de acuerdo a su naturaleza santa, manifiesta con relación al ser humano, con el objetivo de proporcionarle la mayor felicidad posible por los mejores medios. La mayor manifestación de la voluntad divina fue la encarnación del unigénito, Jesús, proporcionándonos los medios necesarios para recuperarnos de nuestros progenitores perdidos en el Edén. Lucas 2:14. Se puede comprender también la voluntad de Dios como la manifestación de sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, determinaciones, procurando el perfeccionamiento de la iglesia y que cada creyente en particular, para que su gloria sea universalmente revelada. Esto lo dice el diccionario de teología. Pero yo pensaba en estas palabras que nos compartió la hermana. Decía, yo quería que me dijeran lo que quería escuchar. ¿Lo escuchó usted también? ¿Cuántas veces queremos escuchar lo que nos gusta escuchar. Muchos de los políticos se basan en eso. Dicen a la gente lo que quieren escuchar. Y sobre todo los que están cabreados. Dicen, todo lo que hay en el corazón de los que están enfadados, eso lo dicen. Y con eso, ¿sabe qué está buscando? No solucionar el problema, sino tener votos. Pero muchas veces nosotros somos también así. Estamos buscando que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Estamos buscando que alguien nos diga. Pero nosotros tenemos que escuchar al Señor. El Señor tiene una voluntad. Los teólogos dividen la voluntad de Dios de muchas maneras. Yo he tomado una. Hablan de tres formas de la voluntad de Dios. Y voy a pedirle que tome la Biblia. La voluntad soberana, la voluntad permisiva y la voluntad perceptiva. Y vamos a ver primeramente qué es la voluntad soberana. La voluntad soberana de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hay nadie que puede cambiarlo. Dios es soberano. Pero Dios hace su voluntad soberana conforme a su carácter. Usted sabe bien ese versículo que dice, mis caminos son vuestros caminos, mis pensamientos son vuestros pensamientos, ¿no? Lo leímos y meditamos en él la semana pasada. Porque dice que mis caminos son mucho más altos que vuestros caminos y mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Pero si nosotros queremos saber la voluntad soberana de Dios, no hay nada que ocurra en la tierra sin que Él lo sepa. Pero no hay nada que ocurra en los cielos sin que Él lo sepa. Pero Dios va a hacer su voluntad soberana conforme a sus atributos. ¿Me entiende bien? ¿Es posible que Dios mienta? Él puede hacerlo todo. Él es soberano. Los musulmanes dicen que a lo mejor Dios miente, no sé. Pero la Biblia nos dice que no. Porque Dios va a hacer todas las cosas, porque para Él no hay nada imposible. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿En dónde dice que no hay nada imposible para Dios? Dice, tú, yo sé que tú lo puedes, dice el Señor, ¿no? En muchas partes de la Biblia, cuando Sara va a tener su bebé, dice, hay algo difícil para el Señor. Creo que cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo, también dice que no hay nada difícil para Él. Pero tenemos que mirar la voluntad de Dios conforme a su carácter. ¿Cómo es Dios? Es soberano, es santo. Y si yo digo, pues he encontrado una mujer con la cual me he enamorado y a lo mejor es la voluntad de Dios. Y estoy casado. Claro, no va a haber nada conforme a la voluntad que se oponga al carácter de Dios. Pero hay hermanos que te dicen, y el Señor me la ha mostrado. Y me he dado cuenta que la que tenía con la que yo estaba casada, pues no, fue mi voluntad y no del Señor. Entonces ahora está así. No, claro, no puede ser así la cosa, ¿no? Porque nada de lo que Dios haga en su voluntad se va a oponer a lo que es su carácter. Efesios 1:11.
En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Muy bien. Ahí habla acerca de la iglesia y dice que nosotros ya hemos sido diseñados, hemos sido predestinados. Dice, de aquel que hace todas las cosas conforme a su voluntad. Es una voluntad soberana. Muy bien. Job 42:2, ¿qué dice?
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Yo sé que tú todo lo puedes. Romanos 11:33.
Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos.
Amén. Hay gente que está preocupadísima para saber cuál es el día y la hora en la cual el Señor va a venir. ¿Y nos toca a nosotros saber el día y la hora que el Señor va a venir? No. Pero hay gente que está re preocupada. Y mirando acá, mirando allá, mirando si esto, si baja la bolsa, si sube la bolsa, si hay guerra, si hay rumor de guerra. Y a veces no se preocupan por su propia vida, ni por su propia familia, ni por sus propias circunstancias. Porque la voluntad de Dios, yo no sé cuál será para la estrella, no sé, mega, ultravioleta, qué sé yo, para decir un nombre. Pero a veces estamos más preocupados que no se vaya a caer la estrella mega ultravioleta que por la voluntad para nuestras propias vidas. Y a veces, creyendo que estamos haciendo la voluntad para nuestra propia vida, sobramos en la carne y no en el espíritu, contradiciendo el carácter de Dios, que como es santo. La voluntad soberana de Dios va conforme a sus atributos y Él gobierna todo, desde lo que vemos y lo que no vemos. Salmo 115:3, ¿qué dice?
Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho.
Amén. Nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que quiere. Esta es la última estrella de lo que el hombre jamás podrá llegar a conocer. Está hecha bajo la voluntad de Dios. Ahora, esta voluntad, a veces Dios la quiere revelar a algunos. Por ejemplo, a Daniel. A Daniel le reveló cuáles eran los tiempos y le dio unas profecías. a través de estas cosas, pero no a todos se las quiere revelar Dios. Y a mí no me tiene que obsesionar, a lo mejor digo yo, por ejemplo, en esto, ni el día, la hora que el Señor va a venir, porque Él lo sabe. Dice, y una vez se los dijo, ¿vas a restablecer el reino de Israel en este tiempo? Yo estaba muy preocupado en eso, en saber cuál es la voluntad de... ¿Y qué le dijo el Señor a estos que estaban preguntando ahí a los 11? No les tocaba, vosotros no saben ni los tiempos ni las razones que el Señor puso en su propia voluntad. La voluntad soberana de Dios nos indica que Dios hace todas las cosas. Y Él sostiene desde lo primero hasta el último. Pero no podemos vivir bajo una visión fatalista como viven los musulmanes. Ellos dicen todo, y ya la. Que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Pero a veces los cristianos vivimos igual. Ay, no sé lo que va a hacer, pero que quede lo que sea el Señor, ¿no? Que sea la voluntad del Señor. Lo decimos, pero no actuamos conforme a lo que es la voluntad de Dios. Y a veces ni siquiera la buscamos. Simplemente aceptamos el determinismo con pasividad. Y muchas veces decimos que sea lo que el Señor quiera, pero no hemos orado. Aceptamos el fatalismo de una situación que a lo mejor no es la que Dios quiere. Digo yo, no. Digo yo. Lo importante es que estemos buscando la voluntad de Dios. ¿Números?
Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
Amén. Decimos que es el Dios de lo imposible, pero decimos que es imposible que Él mienta. A ver, ¿cómo es esto? Es que la voluntad soberana de Dios se ajusta a su carácter. ¿Me entiende bien? Es importante que conozcamos el carácter de Dios para saber si estamos en su voluntad. Porque Dios no va a hacer nada que se oponga a su carácter. A veces quiero mirar la voluntad de Dios para mi vida, pero desconozco la voluntad, el carácter de aquel que la determinó. Por eso yo tengo que buscar la voluntad de Dios soberana, pero conociendo su carácter. No buscando si la estrella que está ahí en el cielo se va a venir contra la tierra. Porque a lo mejor no me tengo que saber eso. Pero sí ajustando mi vida a la voluntad soberana de Dios. La siguiente voluntad. La voluntad permisiva. Hay cosas que Dios quiere, pero que no lo va a hacer. Porque también ha determinado leyes. ¿No es cierto? ¿Usted cree yo que Dios quería que Adán y Eva pecaran? Pero lo permitió. ¿Por qué? Porque dentro de sus atributos le dio lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. Es decir, la capacidad de decidir. Esa libertad de decidir hasta un determinado punto. Y le dio una instrucción. De todos los árboles del huerto podéis comer, ¿no es cierto? Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí en 1 Timoteo 2:4 dice algo interesante, por favor.
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Dios quiere que todos sean salvos, pero todos se salvan. Ah, pero Dios lo quiere y Él todo lo puede hacer, ¿o no? Pero hay otra cosa que no es cierto, lo que Dios está buscando y ha dado libertad al hombre de escoger. Dice el que tiene al hijo tiene la vida y el que no le rechaza, ¿no es cierto? Ha sido condenado. Entonces, es decir que la voluntad de Dios es permisiva para algunas cosas. No, Dios no quiere que la gente se pierda. La Biblia dice con claridad que quiere hacerlo, pero hay un solo camino. ¿Y ese camino cuál es? Es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Entonces, su voluntad se sujeta también a lo mismo que le ha dicho. Y hay ciertas cosas que nosotros no sabemos por qué pasan. Yo en mi vida no sé por qué pasan ciertas cosas. Y seguramente usted tampoco. Hay cosas en su vida que usted no sabe, ni yo tampoco sabré. Hay cosas en el país que pasan y no sé por qué pasan. Hay cosas en mi trabajo que no me gustaría que pasen. Y hay cosas en la tierra que no sé por qué pasan. Y no puedo cambiarlas. Pero sí puedo confiar en que cualquiera que haga alguna cosa tiene que pedirle permiso al Señor. Cualquiera que haga algo sobre mí, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedirle permiso al Señor. ¿Usted cree que a Jesús lo prendieron porque quisieron? ¿Porque la gente quiso? No, porque el Señor lo permitió. Jesús dijo, yo puedo mandar ahora a mi Padre, ¿cuántas? 12 legiones de ángeles. Pero no se cumplirían las Escrituras. Es decir, si alguien me toca, de alguna forma es porque Dios se lo permite. ¿No le pasó a Job? El diablo tuvo que preguntar al Señor si iba a tocar a Job. Primero sus cosas, después sus hijos y después su propio cuerpo, y tuvo que pedirle permiso. Es decir, aún hay cosas que no pasan y que hay cosas que no nos gusten con el permiso de Dios, aunque Dios pues tiene su voluntad, pero tiene la tiene sujeta a sus propias leyes. Y esta última voluntad es la que más nos interesa a nosotros. Es la voluntad receptiva, se llama así, y es la que me toca en mi propia vida. Es la que yo necesito saber. Ahora, tenemos muchos lugares en donde la gente va, voy a que me profeticen, voy a que me oren, queremos el servicio que nos hacen con el coche, ¿no? Yo no me gusta limpiar el coche, entonces, ¿qué hago? La hija de la hermana Betty tiene un sitio donde, y alguna vez lo llevo, ahí me lo dejan, me lo limpian, me lo lavan, porque a mí no me gusta estar con el calor. Bueno, ayer estaba con Simón ahí lavando el coche, no calor, eso no me gusta, estar ahí con el calor, lo hago, hermano, ¿vale? Pero a veces voy a que me lo laven y me lo entregan y me lo llevan a sacar trabajo, nos llevan al trabajo todo limpito. Y a veces queremos la misma vida espiritual, eso. Que alguien me ore, que alguien me diga, que alguien me esto, que alguien me, ¿se acuerdan el canto de la oveja? Que alguien me diga la voluntad de Dios. No, y no la busco yo. Que alguien me esté diciendo eso. Y esta es la voluntad de Dios, que es la que yo tengo que saber. En Romanos 12, 1 y 2, ¿qué dice? Os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, conozcáis, ¿qué otra palabra dice? ¿Las traducciones? Pero quiero esta palabra clave. A ver, ¿qué dicen las traducciones? A ver. Romanos 12, 2. A ver, la que tiene usted, Esther, ¿qué dice? Comprobar. ¿Qué otra palabra utilizan las traducciones? Aprenderán. Es algo que nosotros podemos comprobar. Los científicos comprueban y dicen, esto sí vale. No porque lo diga la señorita Pepi, ni porque me lo contó la vecina, porque lo comprueban. ¿Entiende? Entonces, de esa forma, nosotros podemos pues comprobar la voluntad de Dios. Salmo 25, 4 y 5. Ay, Señor, no sé qué hacer. No sé por dónde andar. ¿Dios querrá mostrarnos sus caminos? ¿O Él está más ocupado en la estrella ultra mega violeta? Y no le importará lo que yo estoy necesitando, porque está más preocupado en que en la estrella mega violeta, ¿o no? ¿Qué dice el Salmo 25?
Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día.
Señor, muéstrame qué cosa. Tus caminos. Muéstrame sus sendas. Hay otro salmo que dice, el Señor nos mostrará el camino por el cual tenemos que andar. Es decir, hay algo claro en mí. Y Dios me puede mostrar cuál es su voluntad. Bien, Salmo 143:10. ¿Qué dice?
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Amén. Enséñame a hacer tu voluntad, ¿por qué? Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por camino recto, por amor a tu nombre. Y el Salmo 138:6, el que leímos esta mañana, que dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Esta es la voluntad que nosotros tenemos que buscar con más ansia. Podemos buscar la voluntad soberana, conociendo el carácter de Dios. Podemos conocer la voluntad permisiva sabiendo que Dios va a permitir cosas que quizás no nos gusten, aunque su deseo es otro. Pero la que tenemos que conocer nosotros, hermanos, es esta voluntad que atañe a nuestras vidas. Ahora, mucha gente prefiere una reunión donde le digan la voluntad de Dios. ¿En vez de qué? De buscarla. ¿Y sabe dónde usted va a encontrar la revelación de la voluntad de Dios? En las Sagradas Escrituras. Ahí está lo que Dios quiere. Ahí está lo que Dios dice. Ahí está lo que Dios revela acerca de mi propia vida. No me voy, tengo que hacer un viaje hasta que irme a, no sé, a Pensacola para que me digan cuál va a ser la voluntad de Dios para mi vida. Si quiero, lo puedo hacer. Pero es que eso es algo que ocurre cuando yo estoy buscando por los caminos del Señor. Y el Salmo 25 dice, yo te mostraré el camino por el cual tienes que andar. Entonces yo tengo que hacer algo, alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Dice la palabra, porque Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Yo le pongo un reto. ¿Cuántas cosas hay que Dios quiera que usted sabe que no le gustan? A mí hay un montón de cosas que no me gustan, que Dios quiere. Por ejemplo, le puse una de esas, vivir en España, vivir en un pueblo como Navalmoral. Pero llega un momento en el cual una alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. A veces siento algo que está opuesto a la voluntad de Dios. ¿Eso qué tengo que hacer? Alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? En eso ocurre un milagro. Dios es el que produce en nosotros las ganas, el querer y la capacidad para poder hacerlo. Dios produce el deseo y la capacidad de poder hacerlo. Y aquí yo puse algunas pautas. Yo le conté algunas experiencias de mi propia vida. Para buscar la voluntad, lo primero que tenemos que Dios es desearla. Es desear la voluntad de Dios. Porque si mi jefe me trata mal, lo que me nace del corazón es pagarle con la misma moneda. Pero yo tengo que desear la voluntad de Dios. ¿Qué es lo contrario? No hacerle mal, sino hacerle bien. Entonces, hay cosas claras en las cuales la voluntad de Dios está revelada. Alguien me decía, me acuesto con mi novia, pero no pasa nada porque el Señor es misericordioso. De verdad. Y Él es bueno. Y Él sabe que yo soy débil. Sí, sí, pero la Biblia dice otra cosa. Que la fornicación es un pecado y que no. Entonces, no puedo hacer un Dios a la medida de mis deseos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros de hacer la tendencia? Nosotros decimos, pero ¿cómo en el pasado podían tallar un ídolo y adorarlo? Se hacían un Dios a la medida de sus deseos. ¿Pero sabe qué? Hoy nosotros hacemos nuestro corazón un Dios a la medida de nuestros deseos. Y cuando no nos Dios no nos dice, nos inventamos nosotros una profecía que nos diga lo que queremos. Y eso no es así. Tenemos que desear la voluntad de Dios. Y desearla consiste en conocer su carácter. Tenemos que buscarla en oración. ¿Qué hizo Jesús aquella noche? ¿Tenía ganas de irse a la cruz? Decía, la cruz, venga. ¿Tenía ganas de irse a la cruz? No, no, estaba sufriendo, agonizando. ¿Quería cargar el pecado de todos nosotros? Pues no. Pero en aquella noche Jesús oró y pidió que su voluntad y la del Padre fueran una. Y Él se dio cuenta que la voluntad de Dios era aquella copa, la que no quería beber. En un momento, la voluntad era esta, yo quiero hacer tu voluntad, y estaba la copa. Y Él decía, no sé si la copa es tu voluntad. Pero conforme fue orando, se dio cuenta que la copa que tenía que beber era la voluntad de Dios. Y entonces terminó ese tiempo de oración y salió para tomar su cruz. Tenemos que indagar en la palabra. A veces no sabemos qué hacer. Y tenemos que indagar la palabra para ver qué es lo que hicieron otros siguiendo la voluntad de Dios. Y buscar, y en oración buscar, hasta que encontremos cómo Dios nos va a dar su guía. Porque hay cosas que sí, claro, si yo te estoy diciendo de engañar a mi mujer, me va a decir la vida que no. Pero hay cosas que a veces no sabemos, ¿no? Yo recuerdo una vez que cuando empecé aquí, estuve un año sin trabajar y me ofrecieron en la misma semana prácticamente 3 trabajos. En Navalmoral, en Coria y en Plasencia. Y yo decía, Señor, a ver, estuve un año sin trabajar y ahora me salen 3 trabajos el mismo día, la misma semana. Y tenía que dar una respuesta. Y yo digo, ¿cuál es mejor? Y nadie me decía cuánto iban a durar. Digo, bueno, pues que más dure y se me quede. Pero ninguno me decía cuánto iba a durar. Y me decían, ¿puede durar un mes o puede durar unos años? No sé. ¿Una semana o unos años? Lloré. Y le dije al Señor, mira, ahora no me vino ni Coria, ni Navalmoral a la mente, ni nadie vino con una profecía diciéndome, tu lugar es Plasencia. Nadie, no pasó eso. Pero después de haber orado, dije, bueno, Señor, si no recibo una palabra de tu parte, yo tomo el primer trabajo que venga y en tu nombre lo hago. Y el primer trabajo que salió fue en Plasencia. Trabajé 18 años para la gloria del Señor y muy feliz de estar allí. El Señor me dio unos detalles tan personales que no tenía que hacer guardia, que tenía un sueldo muy bueno, mejor que el de mis compañeros, ¿vale? Porque todas las cosas que se cruzaron en contra, pues me salieron para bendición, ¿no? Y yo no puedo decirle, mira, Dios me dijo que trabajara en Plasencia, pero fue una bendición. Si yo empiezo a enumerarla, no me perseguía toda la mañana hablando de las cosas que hice. Esa decisión fue pues para mi vida. Muchos de ellos saben que yo pasaba por el hospital y decía, Señor, dame un puesto de trabajo. Muchas hermanas, a veces las hermanas me decían, estamos pidiendo un puesto de trabajo para ti, ¿no? Aquí, porque yo quería venirme aquí a la Marmoral. Pero fue en su tiempo. Fue en su tiempo. Y no fue lo que decía. Estaba todo hecho para que yo me quedara en Plasencia. Todo. Había una nueva plaza y tenía el lugar. Pero impredeciblemente, el día que había que pedir las plazas, había una persona que no sabíamos quién era. Venía de La Rioja. ¿Y sabe lo que hizo? Cuando llegó, estaba unos lugares antes que yo. Fue y dijo, pues quiero Plasencia. Así que yo me quedé sin Plasencia. Y cuando llegué, dije, ¿qué es lo que hay? Coria y Navalmoral. Bueno, Bellerena, no sé qué otro. Bueno, Navalmoral. Pero salí bien molesto de ahí. Y le pregunté a esta doctora, le digo, ¿y por qué elegiste Plasencia? Pues dice, miren en el mapa lo que estaba más cerca de La Rioja. Le digo, pues sí, Navalmoral está más cerca de La Rioja. Pues me gustó Plasencia. Y nunca trabajó ahí. ¿Sabe para qué Dios la puso? Para sacarme mi sitio. Para sacarme mi sitio y ponerme aquí. Y después cuando yo vine aquí, yo fui durante 6 años director. Tenemos que indagar la palabra y tenemos que acomodar nuestra voluntad a la suya. Y una vez que sabemos la voluntad de Dios, tenemos que actuar en fe. Tenemos que actuar en fe. Esto es lo que tú dices, Señor. Esto es lo que tú has determinado. Y en eso, pues, nosotros vamos a actuar. Quiero que alguien me busque, por favor, un último versículo que me gustó mucho. El Proverbio 21, lo leí esta semana cuando aparecen esos versículos de... Le leí el capítulo entero. Proverbio 21, 31. Muchas veces decimos que se haga tu voluntad, Señor, pero no hacemos los medios para hacer la voluntad de Dios. El Proverbio 21, 31, a ver qué dice. Bien, a veces tenemos que ir a un examen, a veces tenemos que ir a una entrevista de trabajo. A veces yo tengo que operar al otro día por la mañana. Señor, que se haga tu voluntad. ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, tengo que mirarme la historia clínica de la señora antes, tengo que mirarle cómo tiene la barriga. Tiene que estudiarme su caso, y si no lo sé, tengo que mirarme todo el día anterior cuántos vídeos de operaciones para acordarme cómo era. Algunos dicen que sea tu voluntad, Señor, me voy al examen sin haber estudiado. O me voy a una entrevista de trabajo sin haberme preparado, y me puse a ver la tele todo el tiempo, y me toca la entrevista y le pido a todos que oren. Que yo saque ese trabajo que no necesito. ¿Qué dice ese proverbio?
El caballo se alista para el día de la batalla. Mas Jehová es el que da la victoria.
Hermanos, esto no es mágico. Las traducciones dicen, prepara tu caballo para el día de la caballa, pero la victoria es del Señor. El Señor tiene la victoria final. A nosotros nos toca hacer todas las cosas que estén en nuestras manos. Siempre hay cosas que le tocan al Señor que no podemos hacer. Pero hay cosas que nos tocan a nosotros, que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de todo. ¿Y sabe por qué? Porque no hicimos lo que nos tocaba a nosotros. Prepare el caballo. Téngalo listo. Haga todo lo que sea necesario. Pero recuerde una cosa. La victoria del Señor. Nos ponemos en pie y vamos en esta mañana. Padre que estás en los cielos, en esta mañana queremos acercarnos a ti. Para darte gracias porque tú eres un Dios que tiene planes y propósitos. Gracias porque tú tienes de planes de bien y no de mal. Gracias que tú eres un Dios con buenos propósitos y con buenos planes. Y en esta mañana nosotros queremos darte gracias porque tus planes son buenos, aunque muchas veces a nosotros nos parezcan que son malos. Y tú no buscas nuestro mal, sino nuestro bien. Y en esta mañana, Señor, en el nombre del Señor Jesús, queremos acercarnos, Señor, a ti. Para buscar tu voluntad. Señor, sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta. Y en esta mañana nosotros queremos venir ante ti para pedirte que tú la reveles. Permítenos, Señor, en esta mañana hacer tu voluntad y produce en nosotros el querer y el hacer. Ayúdanos a buscar tus caminos. Y sobre todas las cosas, Señor, revélanos tu voluntad soberana. Revélanos cuando a veces estás actuando de una forma permisiva, para que nosotros no pensemos mal de ti. Pero revélanos claramente lo que tú buscas de nosotros. Como leemos hoy en el Salmo, cumple tu propósito en nosotros, cumple tu propósito en mí. Como dice este Salmo, tú vas a cumplir tu propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Ayúdanos a buscar la voluntad para tu voluntad para nuestra propia vida. Y lo hacemos orando en esta mañana. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.